Esto es Píldoras Podcast, episodio número 707 para el miércoles 20 de agosto del año 2008.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Dennis Sayers. Fábula número 6, El águila y los gallos. Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose ahí. En cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta, dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces, el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now, a continuación los reportajes de Más Voces. Según la APDHA, alrededor de 3.500 personas han muerto en el intento de llegar a Europa. Las comunidades indígenas critican el informe de la ONU que pide abolir la hoja de coca. Y de Radio Mundo Real, gente escribiendo programas para cifrar comunicaciones y mantener tu privacidad. Eso es activismo. Resistencias frente a la construcción de la represa Urrá 2. ¿Crisis alimentaria o nueva crisis de un viejo sistema? Chile. Los desafíos de combatir un modelo insustentable. Costa Rica. A pesar de rechazo en plebiscito, el gobierno insiste con la represa en el Pacuare.
Al menos 921 personas han muerto en el año 2007 en su intento de alcanzar el territorio europeo. 921 es un número, pero cada uno de estos números es una persona, un padre, una madre, un hijo, una amiga. Sin embargo, estos muertos, en las informaciones de los medios masivos, no tienen nombre ni cara, así como apenas comparecen en los informes oficiales difundidos por el Ministerio del Interior español. Hemos dicho 921, pero probablemente son más, por lo menos 3.500 personas. Son estos los cálculos hechos por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha presentado su informe Frontera Sur 2007. Se trata de una verdadera catástrofe humana que se consuma cada día. Los y las migrantes huyen empujadas por un sistema económico profundamente injusto en el que los países del norte se aprovechan de los recursos de los países del sur. Sin embargo, en la retórica del poder de los gobiernos europeos, son tan solo inmigrantes clandestinos, o ilegales, como les gusta calificar. Hemos conversado con Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, quien nos ofrece los detalles del informe Frontera Sur 2007.
Infelizmente, este año también hemos documentado 921 víctimas de la lucha contra la inmigración llamada clandestina, y efectivamente esos son datos registrados que no entonces contabilizan la cifra negra, ¿no? Estimamos nosotros a 3.500 personas las víctimas, en realidad, sabiendo que es prácticamente imposible tener unos datos cerrados sobre este asunto y que colectivos in situ, en los países de origen y tránsito, nos dicen que el desierto del Sahel se cobra la mitad más de las personas que se cobra el Atlántico o el Mediterráneo. El Sahel, el desierto del Sahel, que atraviesa Níger, Mali, se cobra mucho más que el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, según los propios colectivos que están in situ, que están directamente en África. Claramente es imposible pues averiguar y estimar esta cifra del desierto. Sabe muy bien que el desierto se autolimpia y entonces pues esconde en buena medida las personas.
En vuestro informe, Brigitte, también habláis de forma bastante detenida justamente de este viaje que emprenden muchas personas para llegar a destino y muchas veces no llegan, ¿no?, a Europa. ¿Qué nos puede decir alrededor de esto?
Pues efectivamente este recorrido depende un poquito si tú quieres coger la vía terrestre o la vía marítima, es muy diferente. La vía terrestre, como documentamos, es un viaje muy largo que atraviesa todo el desierto, ¿no?, entre el llamado tercer mundo y el llamado primer mundo. Es un viaje que puede extenderse sobre varios meses, incluso varios años. Hay un profesor marroquí que estima que un viaje a Agadir-Paris, cuando son 3 horas de avión para cualquier ciudadano, pues se contabiliza en 3 años para un subsahariano que quiera alcanzar pues Europa, ¿no? Un viaje extremadamente peligroso, lo llaman ellos la carretera de la muerte, saben, este viaje doloroso, peligroso, y efectivamente pues contando con todas las condiciones extremas del desierto, ¿no?
Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Volvemos un momento a las cifras. ¿Qué diferencias hay con los números en 2006? Y también preguntarte qué diferencias hay entre vuestras estadísticas y las estadísticas oficiales.
Bueno, pues en primer lugar lamentamos muchísimo que los datos del balance de la lucha contra la inmigración irregular del 2007, publicado por el Ministerio del Interior al final del 2007, pues lamentamos muchísimo que las víctimas no estén presentes en este informe, ni siquiera como un daño colateral, ¿no? Este informe está presentado de manera bastante triunfalista y de manera cuanto menos cínica por el señor Rubalcaba, diciendo que efectivamente se ha resuelto una problemática de orden público, se ha resuelto un problema de supuesto desbordamiento de la frontera al repatriar muchísimas personas y haber impedido la llegada de cada vez más inmigrantes a las costas españolas. Hablando de cifras, España repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo del 2007, lo que representa una cifra 6% más elevada que la de 2006. Nosotros lo que destacamos es que efectivamente habíamos contabilizado el año pasado 1.167 personas fallecidas sobre un total de 39.000 personas llegadas y este año, como podéis ver en el informe, han llegado efectivamente mucho menos, 18.057 personas, pero se han detenido mucho más personas en sus costas, o sea que en los países de origen, ¿no?, en África, con el Frontex, pero siguen muriendo por lo menos 921 personas. O sea que estamos hablando proporcionalmente de una cifra casi idéntica a la del año pasado.
¿Eso forma parte de la política de externalización de las fronteras, el detener a la gente en sus propios países de origen o en los países de tránsito? ¿Podemos explicar un poco a la audiencia de qué se trata?
Efectivamente, la externalización del control de frontera y de la política de asilo de la Unión Europea significa en un primer momento deslocalizar el control de frontera, que ahora se hace por los países tapones, los países fronterizos de la Unión Europea. Entonces, pues, Libia, Marruecos, etcétera. Y entonces, la deslocalización de estos controles, que ya no se hacen directamente por las autoridades de la Unión Europea, sino por las autoridades de sus países fronterizos, a quien paga, ¿no?, a quien subcontrata este control. Por ejemplo, Marruecos, 70 millones de euros para hacer este tipo de externalización. Y la segunda definición es la desresponsabilización, porque claramente, si ya son otras personas que hacen este tipo de controles, pues como Unión Europea, que manda pero no ejecuta, entonces pues se desresponsabiliza de las consecuencias de este control a distancia, ¿no?, de este desplazamiento del control. Infelizmente, el desplazamiento de este control tiene consecuencias muy graves, muy graves. Por ejemplo, una creación de unos lugares de encierro y de campos de fortuna a cielo abierto en todos los países fronterizos, por ejemplo en Marruecos, que se ha literalmente convertido en el centro de internamiento de Europa. En Libia, ni hablar. Sabe muy bien que Libia hace muy poco no estaba considerada como un interlocutor válido para la Unión Europea y para la propia ONU, ¿no?, que tenía un embargo contra Libia. En Argelia, pues la situación es dramática también. Tenemos muchísimos menos datos porque, pues claro, las autoridades no tienen mucho interés en transmitirnos esos datos. Pero efectivamente la externalización ahora pues tiene otro enfoque, y que es efectivamente hacer retroceder las propias fronteras europeas hacia las costas africanas. Vemos con la herramienta que es Frontex, ¿no?, que es la Agencia de Cooperación de Control de las Fronteras Exteriores de la Unión Europea, pues que patrulla directamente en las costas de Mauritania, de Senegal, de Gambia, de Cabo Verde, y detiene directamente a los candidatos a la inmigración.
Brigitte, hay otro aspecto que nos gustaría profundizar, que es la ayuda económica o la cooperación al desarrollo, como se suele llamar. Presidente español Zapatero ha dicho durante la campaña electoral de que las ayudas de España a África subsahariana han crecido en estos últimos 4 años mucho. Sabemos, por otro lado, que esta ayuda está condicionada a algo.
Pues efectivamente, ya alcanzamos el máximo cinismo, sabiendo que efectivamente desde el 2004, no solamente España, de hecho, sino que los Estados miembros de la Unión Europea condicionan efectivamente la ayuda pública al desarrollo a la cooperación de los países africanos a la lucha contra la inmigración llamada clandestina. O sea que tienen que colaborar en la propia limitación, contención de la salida de sus propios ciudadanos para poder obtener la ayuda pública al desarrollo. Es un cinismo sin nombre, sabiendo que primero esta supuesta ayuda pública al desarrollo, en buena medida el dinero que se está dando sirve para militarizar las zonas y entonces fortalecer la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, con muros de contención, como hemos podido ver en Marruecos, o con fondos, por ejemplo, en Mauritania, donde es la misma España tiene un centro de internamiento gestionada por su personal. También se trata de acuerdos de readmisión. Sabemos que Mali, que Mauritania, que Níger, que muchísimos países africanos han firmado acuerdos de readmisión de sus ciudadanos en situación irregular en los estados de la Unión Europea, ¿no?
Y eso lleva a decir, por ejemplo, al ministro de Interior español que ahora los flujos son mucho más ordenados.
Bueno, pues yo no pienso personalmente que los flujos sean más ordenados. Y de hecho, SOS Racismo España lo ha dicho muy bien, que en realidad son cada vez más clandestinizados estos flujos. Y también si llegan menos, en buena parte es porque mueren más en el camino, porque como ya hemos demostrado, el cambio de ruta del Paso Norte con la militarización del Estrecho de Gibraltar, pues hizo cambiar la ruta hacia los países subsaharianos directamente, y entonces pues saliendo de Gambia, de Guinea, de Cabo Verde, pues la ruta es cada vez más larga, más peligrosa.
Estamos hablando con Brigitte Spuch de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Brigitte, vosotros también tenéis varios contactos con organizaciones en los países de origen de esa gente, en los países africanos. ¿También tenéis algo de pulso sobre qué tipo de opiniones se van desarrollando entre los jóvenes alrededor de esa política de la Unión Europea que le cierra cada vez más las fronteras y el acceso?
Pues, por supuesto, denuncian estas políticas hiperrestrictivas. Ellos no entienden muy bien cómo se le puede quitar los medios de subsistencia y de sustento. Hablamos del paradigma pesquero, por ejemplo, ¿no? Que los grandes pesqueros europeos están, entre otros muchos, como Rusia, Japón y Estados Unidos, están esquilmando las existencias pesqueras de las costas africanas, en buena medida impidiéndole tener unas condiciones de vida digna y, sobre todo, destruyendo sus medios de vida a nivel local, ¿no? Entonces no entienden muy bien cómo se puede, por un lado, tener ese tipo de política, ¿no?, que arruina el productor local y que beneficia siempre a la multinacional extranjera, y por otra parte, cerrarle una frontera a una población arruinada por decisiones que le están impuestas desde el exterior y en buena medida por el norte, diciendo, no, mira, es que nosotros tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que proteger a nuestra estabilidad y nuestro bienestar político y económico. Entonces ellos dicen, pues dame la posibilidad de subsistir en mi país de origen y yo no vendré hacia tu país de supuesta acogida, pero es que tú lo que no puedes hacer es quitarme mis medios de subsistencia y después tratarme como un delincuente, un potencial terrorista, y cerrarme tu frontera, además, cínicamente deplorando los cadáveres en la ruta migratoria. Eso no puede ser. También los jóvenes africanos están muy desengañados por sus propios gobiernos africanos, a los quienes no se puede quitar la culpa. Aunque es bastante difícil imaginar cómo ellos pueden rechazar el dinero que viene del chantaje al desarrollo, tal como hemos hablado justo antes, pero efectivamente hay que reconocer que los gobiernos africanos colaboran en la pérdida de soberanía, tanto económica, política que alimentaria, ¿no?, de sus propios países.
Pues gracias a Brigitte Spuch por habernos dado este cuadro tan completo y tan interesante sobre la cuestión migratoria, no solo sobre los flujos migratorios, sino más en general. Gracias a Brigitte.
Gracias a ustedes.
Era Brigitte Spuch de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Las comunidades indígenas de los países andinos están criticando duramente el informe de la ONU que pide abolir la hoja de coca. La Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU, en su informe anual sobre estupefacientes, exhortó a Bolivia y Perú a adoptar sin demora medidas para abolir los usos de la coca, contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de masticarla y emplearla en la fabricación de infusiones. La hoja de coca, además de ser la base para fabricar cocaína tras un procesamiento químico, es un producto básicamente tradicional indígena, donde en su estado natural se emplea con usos medicinales, nutritivos y rituales. Masticada, costumbre muy extendida entre bolivianos y peruanos de toda clase y condición, funciona como potente analgésico, capaz de mitigar la sensación de hambre, cansancio, sueño y ciertos dolores. Miles de campesinos y agricultores peruanos y bolivianos viven del sector agrario que atañe a la hoja de coca. nada tienen que ver con la producción de cocaína. Sin embargo, desde Occidente no se hacen esfuerzos por entender la dimensión cultural de los pueblos indígenas. En Bolivia, el gobierno de ese país ya ha reaccionado. Para el Ejecutivo, la petición de la ONU responde a una visión occidental y representa un verdadero atentado contra la cultura andina. Así se expresa el ministro de Exteriores boliviano, David Choquehuanca.
Nosotros de ningún punto de vista podemos aceptar este informe de JIFE, porque para nosotros esto es un reflejo de la visión occidental. El occidente siempre ha tratado de hacer desaparecer otras civilizaciones. En Bolivia han tratado de hacer desaparecer nuestra cultura, nuestra música, nuestro idioma, nuestras formas propias de organización, pero nos hemos resistido. Para nosotros este informe es un verdadero atentado a nuestra cultura. Nosotros no aceptamos, rechazamos este informe y llamamos a que puedan revisar este informe. El informe del 61 ha sido elaborado por europeos con una visión colonial y este informe repite, tiene esta visión colonial. Los que han elaborado los informes del 61 no conocen nuestra cultura, no nos conocen a nosotros, no conocen nuestra cosmovisión. Han habido grandes avances en estos últimos años. Estamos hablando de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos hablando de la UNESCO, que reconoce a la cultura cariwaya como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué significa esto? Significa reconocer con toda su cultura. La JIFE sigue actuando con esa lógica colonialista. Entonces, nosotros planteamos descolonizar la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué se dice la JIFE en su posición, este informe? Nosotros hemos ratificado la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, pero hemos hecho varias observaciones. Hemos dicho que la hoja de coca no es por sí misma un estupefaciente o sustancias psicotrópicas, que la hoja de coca tiene amplios usos medicinales amparados por la práctica de la medicina tradicional, defendida por la Organización Mundial de la Salud y confirmada por la ciencia, que la hoja de coca es de uso y consumo generales en Bolivia, por lo cual, si se aceptaran las disposiciones mencionadas, gran parte de la población boliviana tendría que ser considerada criminal y sancionado como tal, lo que hace que las normas sean inaplicables en el caso concreto. Ningún pueblo va a aceptar que se atente contra su cultura. Un pueblo sin sus raíces culturales está predestinado a desaparecer y la hoja de coca forma parte fundamental de nuestras raíces culturales.
Por su parte, en Perú, el informe de la ONU ha provocado reacciones contrarias. Por una parte, el ministro de Exteriores, José García Belaunde, dijo que se seguirá respetando el uso tradicional de la hoja de coca, pero la ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el gobierno evaluará el informe de la ONU. Es una tradición milenaria del país, pero eso no significa que debamos cerrar los ojos ante los efectos negativos o letales que puede tener, declaró la ministra. Desde la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, abogaron por ir aboliendo de manera paulatina el cultivo de la hoja de coca. Estos mensajes contrarios han enfurecido a las comunidades indígenas peruanas. Los compañeros de Tierra Fecunda, del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, nos ayudan a entender la situación en Perú de los agricultores cocaleros. Entrevistan a Genaro Caguana Cerna, delegado de base de la Federación de Campesinos de la Convención de Cusco, quien además se pronuncia sobre el informe de Naciones Unidas sobre la hoja de coca.
¿Cuál es la actual situación de los cocaleros? Ya hace mucho tiempo que no escuchamos noticias de ellos.
Al respecto diré de que en cuanto al incremento del precio al productor de hoja de coca se mantiene ya congelado en 5 años por la Empresa Nacional de la Coca, que no tiene intereses de dialogar y al mismo tiempo de negociar este producto tan importante en nuestro país, puesto que Enaco sí tiene utilidades, porque al trasladar de Quillabamba hacia Cusco y otras regiones, pues tiene bastantes utilidades y no quiere pues atender, tampoco sentarse a un diálogo, ¿no? Entonces es la exigencia en este momento de la Federación de Campesinos y el Comité Central de Lucha de la Provincia de la Convención, que aglutina a otras fuerzas económicas, gremiales.
¿Cuánto está el precio actualmente, señor Cabana?
Actualmente, nominalmente es 53 llamada segunda y 60 que no lo cumple ENACO, es de 60 soles la arroba de hoja de coca. En ese sentido, pues mayormente, aunque sea coca de primera, lo está pasando por segunda, o sea, 53 nominal descontando tara, esas cosas, es realmente a menos. Entonces, en ese sentido, pues estamos demandando que sea atendida la provincia, la convención. No es posible, los productos alimenticios y de otros servicios han subido, han incrementado, todos lo sabemos, los pasajes y los demás, pero sin embargo está congelado este precio, pero sí ENACO ya incrementó a la zona, en las zonas de consumo, ¿no? Inclusive en Lima vende bastante cantidad de harina de hoja de coca, que tiene bastante acogida y demanda en este momento por sus bondades y beneficios medicinales, saludables. El monopolio de ENACO está perjudicando a los productores de hoja de coca, y no que exista ENACO, pero también permita a nuestras cooperativas, a los agricultores, que también hagamos un comercio legal de la hoja de coca.
Para este pedido, ¿ustedes están aliándose con congresistas, con instituciones, para que pueda hacerse eco este llamado que ustedes están haciendo?
Efectivamente, tiene conocimiento el gobierno central y demás autoridades. El señor ministro de Agricultura, se ha entablado un diálogo el año pasado en la ciudad del Cusco, en Quillabamba igualmente. Entonces, justamente nuestras demandas también es el pedido que esté el ministro de Agricultura y demás ministerios en la ciudad de Quillabamba para continuar los diálogos que están pendientes en atención a la provincia, a la convención. En este sentido, son muchas las demandas de la provincia, la convención, a través del Comité Central de Lucha, que inclusive están integrando los municipios provinciales y distritales.
Hablando justamente también del tema de del reconocimiento, de la legalización de la hoja de coca, de que se reconozca que no es un estupefaciente, el gobierno regional de Puno ha publicado un reconocimiento de un patrimonio cultural a la hoja de coca. ¿Esto ayuda en ese afán que se despenalice a la hoja de coca, señor Cabana?
Por supuesto, saludamos al gobierno regional de Puno, porque una cosa es estar en Lima y funcionarios a veces que no conocen la realidad del interior del país no sufren las consecuencias de la crisis del agro, de precios que están tan bajos nuestros productos puestos en chacra. Entonces ellos pueden desconocer, pero sí, los que estamos en el interior de nuestro país somos los que estamos llevando todo el costo, el peso de esta situación, ¿no? Entonces saludamos a esta iniciativa del gobierno de Puno, puesto que ya tenemos un antecedente con la disposición que se dio en el Cusco el 2005, donde el Tribunal Constitucional llama la atención severamente al Estado peruano porque esta situación es porque no cumplen los establecidos que ya existen. Por ejemplo, en favor de la hoja de coca tenemos varias normas internacionales que el mismo gobierno ha suscrito. Por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce usos y costumbres de los pueblos indígenas. Nosotros somos quechuas, aymaras y amazónicos. Entonces, ¿por qué nos tienen que discriminar desde la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido, está incumpliendo el Estado peruano muchas atenciones al interior del país. Por otra parte, hemos cumplido en presentar un expediente técnico de sustentación de defensa del productor y consumidor de la hoja de coca ante el ministro de Agricultura y Cancillería y el gobierno central, para que así nuestro país, el gobierno central como un Estado nacional, lleve la propuesta nuestra de solicitar el retiro de la hoja de coca de la lista 1 de sustancias de estupefacientes que está registrado injustamente en las Naciones Unidas en esa lista número 1, y al mismo tiempo demandamos que la Organización Mundial de la Salud también levante el fallo condenatorio al masticado de la hoja de coca, que ya en 1952 y el 61 son sentenciados injustamente por situaciones de prejuicio de una comisión que vino aquellos años y que ha dejado de lado los estudios y las investigaciones a ese tiempo que eran favorables a la hoja de coca. Entonces, ahí pues nuestra demanda es a nivel de gobierno central como también a nivel de Naciones Unidas.
Bueno, muchas gracias, señor Cabal.
Muchas gracias a usted.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Radio Mundo Real está conversando con Federico. Federico es integrante de la Fundación Vía Libre. Ahora entre el 20 y el 22 de agosto, acá en la ciudad de Buenos Aires, se realizan las jornadas regionales de software libre, ¿no? Y hoy particularmente es el Debian Day. ¿De qué se va a tratar el taller que vos vas a estar dando sobre activismo, ¿no?, en las jornadas regionales de software libre?
El taller de activismo en realidad va a ser una actividad más bien participativa, o esa es la idea en esto, en la cual vamos a tratar de hacer una revisión. Vamos a empezar a ver, digamos, cuál es la importancia y la relevancia que tiene en nuestra vida cívica todo el tema este de la informática. A medida que la informática va digitalizando cada vez más aspectos de nuestra vida, en espacios como la administración pública, nuestra interacción con empresas, y todo eso está formando parte de lo que es el marco regulatorio. Y eso, digamos, el software regula nuestras actividades, controla nuestras actividades, determina qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Y lo hace de una manera muy, muy inapelable. Cuando estamos hablando de la ley, uno todavía puede, tiene espacio, digamos, de negociación y de discreción, y puede ver de cambiar la ley y demás cosas. Cuando respecto a los programas, a menudo uno ni siquiera sabe cuál es la ley, porque no sabe cómo se está manejando el programa. Un programa controla qué es lo que podés hacer, qué se puede hacer o no, está determinado por el programa, y si no sabes qué es el programa, no tenés suerte. Entonces vamos a estar explorando estas cuestiones, cuál es la importancia de todo esto, qué amenazas tenemos concretamente actualmente en nuestra sociedad, que, digamos, problemas vemos en cosas como, por ejemplo, el voto electrónico o los distintos modos que hay de abuso de los derechos de autor, o cuestiones como los abusos en nombre de la seguridad y todas esas cosas, y qué cosas podemos hacer al respecto. La idea es también, digamos, un poco juntar ideas y tratar de juntar ideas de voluntades de qué podemos hacer al respecto para que todas estas nuevas tecnologías nos ayuden a que nuestra vida sea más vivible y más libre y no sirvan para conspirar ese objetivo.
¿Ustedes se consideran activistas de software libre?
Sí, nos consideramos activistas de software libre y de unas cuantas cosas más. Lo que pasa es que el software libre, en general, en la vida de hoy, está en el centro de todo esto. Cuando vos estás hablando acerca de temas como privacidad, como seguridad de las personas, cuando hablas de cuestiones como libertad en los entornos cada vez más digitalizados que hay, siempre terminas cayendo en el tema del software libre. Así, prácticamente no podés trabajar en ninguna de estas áreas si no estás trabajando concretamente con software libre.
¿Qué otras experiencias conocen de activismo, ¿no?, con las nuevas tecnologías, software libre, el desarrollo de nuevas redes, ¿no?, tecnológicas?
Mira, hay muchísimo, digamos, por cierto, generalmente, como te digo, relacionados con el, digamos, en estas áreas de tecnología vos tenés cosas como, bueno, qué sé yo, Wikipedia, por un lado, que permite a la gente compartir su conocimiento, las redes entre pares que permiten distribuir materiales, distribuir ideas y conocimiento entre la gente libremente y de una manera muy eficaz. Hay distintos niveles de activismo. Uno de los activismos más curiosos, si se quiere, desde el punto de vista del software libre, es el tema de que a menudo escribir código es activismo. Si vos agarrás y te pones a fijar en todas las iniciativas que hay para espiar a los ciudadanos y para vigilar a la gente que está en la calle, convirtiéndolos, digamos, esencialmente en personas vigiladas por las dudas, y vos te encontrás que gente que está escribiendo programas, por ejemplo, para cifrar comunicaciones, para de esa manera poder seguir comunicándote de forma manteniendo tu privacidad, es activismo. Es escribir un programa, sí, es hacerlo desde tu casa, pero estás proveyendo una herramienta muy útil a la comunidad y para la defensa de los derechos individuales y comunitarios.
Este aumento de la vigilancia, ¿no?, a nivel electrónico, incluso a nivel, digamos, ciudadano que se viene dando, ¿ustedes cómo lo pueden contrarrestar o qué acciones llevan adelante para poder dar batalla un poco a toda esta realidad, ¿no?
Bueno, la primera cuestión que hacemos al respecto es comunicar. Es decir, agarrar y mostrar cuáles son los problemas. Por cierto que es una cuestión que es muy difícil, por ejemplo, el tema de privacidad. En una sociedad asustada, como la sociedad de hoy, en la que hay mucho temor de que pueda llegar a pasar algo y nadie sabe muy bien qué, y basta con decir, no, esto lo hacemos por tu seguridad, para que la gente acepte que le tomen su huella digital nada más que para comprar un teléfono, por ejemplo. Es muy importante comunicar y explicarle a la gente por qué la privacidad, la intimidad, el derecho a la intimidad es una cuestión importante y no basta con decir, no, esto nos ayuda a atrapar criminales como para borrar completamente nuestro derecho, que nos dejen tranquilos.
Bien. En Argentina, ¿cómo ven la implementación de las herramientas de software libre y el activismo?
Mira, desde el punto de vista que su uso se está usando cada vez más, estamos un poquito atrasados respecto del mundo, y eso es, pero digamos, no tanto, te diría, por una cuestión de rechazo de software libre, sino por una cuestión de que estamos atrasados en materia de tecnología e información en general. En Argentina, en toda América Latina, te diría, las computadoras se usan para automatizar tareas que antes se hacían a mano, digamos. Usan las computadoras como máquinas de escribir glorificadas, lo que hace que la importancia de este tipo de tecnologías no sea tan grande. Cuando vos a la computadora la usás para guardar recetas o para escribir cartas de 2 o 3 páginas, digamos, bueno, la capacidad que tenés de controlar esa tecnología, de influenciar su desarrollo, todo eso no es tan grande, porque no lo usa para nada importante. En los países en los que la tecnología de información es mucho más difundida y se la usa de manera más sofisticada, el software libre está más avanzado. Y vos te das cuenta que acá mismo, en Argentina, los lugares donde más se usa software libre son aquellos que tienen un uso más sofisticado de la tecnología. AFIP, por ejemplo, usa para sus cosas propias, usa software libre todo el tiempo.
¿Cuáles son, por ahí, las características principales de una herramienta de software libre, no?
Las características principales son, digamos, las que distinguen al software libre, son precisamente la libertad. El hecho de que a un programa libre vos lo podés usar para lo que se te dé la gana y no nada más que aquellas cosas para las que la licencia te da permiso. Que vos podés verificar o hacer verificar a una persona interesada en esto, puede sentarse a ver qué es lo que hace el programa y por qué lo hace. Y si efectivamente hace lo que dice que hace, o si hace más cosas o si hace menos. Y si descubre que hay algo que hace que no le gusta, como, digamos, bueno, hay muchos programas que realmente traicionan todo el tiempo al usuario. Si vos usás Si vos usas actualmente alguna versión de Microsoft Windows, vos tenés que, ese programa está regularmente y sin pedirte permiso, enviándole información a Microsoft acerca de tu uso de la máquina, ¿sí? Que es algo que vos no querés, y sin embargo lo hace. Cualquier tipo de funcionalidad de ese tipo vos la podés detectar y eliminar. O si no la podés detectar y eliminar vos, podés pedirle a alguien que lo haga. Esencialmente lo que la característica más fuerte del software libre respecto del software privativo es que precisamente te permite mantener el control de tu destino en el entorno digital.
Hoy particularmente en el Debian Day, la charla que vos vas tiene que ver con software como medio de expresión. ¿De qué se trata un poco la intervención que vas a dar, no?
Yo trato esencialmente de algo que es a menudo pasado por alto por mucha gente cuando ve estas cuestiones de software y las ve como una cuestión, como un tema muy técnico y muy restringido a una audiencia limitada. Si bien eso es cierto hoy en día, eso se trata, en realidad se debe nada más que a lo reciente de la disciplina. En realidad el software está muy emparentado con la matemática, está muy emparentado incluso con la narración. El software es esencialmente la manera que hay de expresar un mecanismo. Cuando alguien escribe un programa no está haciendo otra cosa que decir, esta es una forma de solucionar este problema. Lo que pasa es que está escrito en un lenguaje simbólico muy estricto que permite efectivamente verificar si eso es así o no. Un lenguaje simbólico muy estricto, por eso no es nada raro, digamos, otras formas de expresión como la matemática, como la música, tienen sus propias formas de sus propias notaciones porque son las que son adecuadas a esa tarea, y a todas esas formas de expresión las aprendemos en mayor o menor medida en la escuela porque son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro acervo cultural. Una persona que nunca trató de tocar la flauta dulce en la escuela, una persona que nunca trató de dibujar un burro con témpera, que nunca trató de resolver un problema de regla de tres simple, no está en condiciones de manipular los símbolos que son propios de su cultura. Y en la cultura digital en la que estamos metidos cada vez más profundamente, la manipulación de símbolos implica esencialmente el tema de programación. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta como tal, que lo veamos como parte de nuestro acervo cultural, como algo que tenemos que aprender. De nuevo, no necesariamente convirtiéndonos en especialistas, no necesitamos convertirnos en concertistas de piano, probar un poco la música, probar de qué se trata, ver cómo se construye, con eso alcanza.
Bien, ahora en octubre es el Día de Acción, digamos, global, Libertad sin Miedo. ¿Querés contarnos un poquito de qué se va a tratar esa jornada, digamos, a nivel internacional?
Esa jornada tiene su origen en el movimiento internacional desde que el mundo está en pánico por el tema de por el tema del terrorismo internacional. Vos sabés que en muchos lados se han puesto en efecto leyes leyes que se la pasan espiando a personas completamente que no han cometido ningún crimen, que no han cometido ningún delito, sino que sencillamente son sospechosas, ¿sí? En Estados Unidos hay una lista de gente que no puede subir un avión porque no se la considera suficientemente segura para subir un avión. Ahora el tema está en que nadie sabe, por ejemplo, cuáles son las reglas mediante las cuales, cuáles son los criterios mediante los cuales uno termina cayendo en esa lista, ni cuáles son las reglas para que te saquen, ni cuánto tiempo dura, ¿sí? Ni siquiera está publicado cuál es la ley que efectivamente da lugar a que esto pase. Si vos has tratado de subir un avión últimamente, vos sabés que realmente los procedimientos son cada vez más ridículamente absurdos. ¿sí? Con la cuestión de que no vaya a subir nadie al avión con un arma, que pasan por detectores de metal, que te revisan todo, te hacen prender la computadora, apagar el celular, todo ese tipo de cosas, completamente al vicio, porque después en el avión te dan un cuchillo de metal, o porque sencillamente está el tema de que lo peligroso no son los cuchillos, sino son la gente. Si vos no querés que suba nada peligroso el avión, lo que no tenés que dejar subir es gente, ¿sí? La cuestión está en que todos estos mecanismos que están usando de inmiscuirse en la vida de la gente, de andar vigilando qué es lo que uno hace, qué es lo que uno escribe, a quién uno llama, qué teléfonos compra, y todas estas cosas están haciendo con el objetivo de con el supuesto objetivo de hacernos más seguros, de que vivamos en un mundo más seguro. Y en realidad lo que están logrando es el efecto completamente contrario, que nos sintamos cada vez más inseguros. Con todas estas medidas, lo único que hacen es recordarnos todo el tiempo de que tenemos que estar completamente aterrorizados de que en algún momento pueda llegar a pasar algo, ¿sí? Y si eso el precio para eso es sencillamente agarrar y incomodar a todo el mundo, ¿sí? Volver loco a todo el mundo, mantenernos a todos en estrés, y en realidad no capturar jamás a un terrorista.
Sí, claro. ¿Algo que te parezca importante agregar?
Estamos viviendo tiempos complicados en muchos frentes, y a menudo este tipo de cosas pueden parecer académicas, ¿sí? Hablar de software libre, de la necesidad del software libre, o de la necesidad de la privacidad, o de esas cosas, en un entorno como el entorno de nuestro país, que estamos viviendo dificultades de muy diversas especies, puede parecer una extravagancia. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante no perderlo de vista, porque las herramientas de información de hoy en día son esencialmente mecanismos muy aptos, así como son mecanismos muy aptos para democratizar y para dar poder a la gente, para hacer cosas, también son mecanismos idóneos para construir dictaduras completamente opresivas. Y eso es algo que no queremos que nos pase. Queremos seguir viviendo en una sociedad igualitaria, en una sociedad libre, en una sociedad en la que valga la pena vivir. No en una sociedad, no necesitamos una sociedad tecnológica, necesitamos una sociedad en la que sea agradable vivir con los seres humanos.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic. Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Resistencias frente a la construcción de la represa Urrá 2.
A partir de esta semana, delegados de la Asociación de Pescadores Asprosig y de la comunidad indígena Embera Catío estarán visitando la capital colombiana para realizar acciones de articulación que les permitan detener el avance del llamado Proyecto del Río Sinú, que no es más que la construcción de la represa Urrá 2, que amenaza la supervivencia de las comunidades y la naturaleza en una amplia zona del departamento de Córdoba.
El antecedente de este tipo de megaproyectos en la zona es la represa Urrá 1, que dejó sin medios de subsistencia a gran cantidad de familias de la región, al tiempo que generó grandes desequilibrios ecosistémicos. El próximo miércoles 20 de agosto se realizará un conversatorio en el que se espera contar con congresistas colombianos y ambientalistas bogotanos, a quienes indígenas y pescadores presentarán sus puntos de vista y harán un llamado para que con su apoyo se logre abrir los canales para poner en el debate nacional la viabilidad del proyecto y los verdaderos intereses e impactos que están en juego.
El corresponsal de Colombia, Danilo Urrea, conversó con Juan Pablo Soler, de la organización ambientalista Sensat Agua Viva, quien participa de la organización de la vista de los indígenas y pescadores a la capital colombiana y quien además participó recientemente en el cuarto encuentro de la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas, la Red LAR, que tuvo lugar en la región colombiana en la que se construye el proyecto Urra 2.
¿Cuáles son los logros en términos locales del cuarto encuentro latinoamericano de acción contra las represas?
Bueno, en términos locales podríamos afirmar que el encuentro ha podido fortalecer el acercamiento, el ordenamiento de las luchas de Córdoba, que específicamente nos estamos refiriendo a la lucha que ha liderado el pueblo en Veracatío desde la construcción puesta en marcha de la represa Urra 1, y en la cuenca baja pues también encontramos los pescadores y los colonos, que algunos fueron reubicados y otros conservando el lugar donde viven, pues han sido altamente afectados debido a la intervención que han tenido o a la afectación que han tenido sobre los medios de sobrevivencia. Entonces hemos tenido con el encuentro la oportunidad de acercar en una misma lucha al pueblo en Veracatío, a los pescadores y a los colonos.
Precisamente sobre ese tema, Juan Pablo, tenemos entendido que la próxima semana se realizará un encuentro en la ciudad de Bogotá en el que van a estar presentes delegados de las comunidades en Veracatío, pero también de comunidades de pescadores que discutirán acerca de la problemática de Urra 2. Cuéntenos de qué se trata bien esta convocatoria.
Bueno, el gobierno hace mucho tiempo había dicho que Urra 2 no se iba a construir, porque con los impactos que se habían tenido sobre Urra 1, hubo una manifestación aquí en Bogotá de muchos envera pescadores, y el gobierno de ese momento, Andrés Pastrana, se comprometió a no construir Urra 2. Hoy vemos con las inundaciones de hace un año que Urra 1 no cumplió con su efecto de mitigar las inundaciones que año tras año inundaban diversas comunidades de Córdoba. Entonces se viene promoviendo otra vez la represa Urra 2, pero ya no con este nombre, sino con el nombre de proyecto Río Sinú. Entonces lo que están intentando los compañeros es venir a Bogotá a hacer una visita a diversas instituciones, y terminaremos esta gira que ellos vienen haciendo con un conversatorio relacionado con socializar cuál es la posición conjunta de ASPROSIG y el pueblo en Veracatío. Entonces a esta reunión esperamos contar con la participación de representantes del Congreso de la República y ambientalistas de la región, del distrito.
Desde el trabajo que usted ha desarrollado en la zona y su opinión personal, ¿usted cree que es posible dar marcha atrás a ese proyecto Río Sinú, que no es nada más que la ampliación de los impactos ambientales del primer proyecto Urra 1?
Yo creo que más que la posibilidad debemos jugárnosla para que ese proyecto no tenga lugar, porque con las afectaciones que se han tenido con la represa Urra 1, el convencimiento que hay en la población, tanto de las ciudades, de los pueblos de Córdoba, de Montería, como el mismo convencimiento de los pescadores y indígenas que han sido los directamente afectados con la represa, creo que sí es posible, y debemos jugarnos todo para que el proyecto Río Sinú no tenga lugar. Aquí vale la pena resaltar que cuando el gobierno habló tantas maravillas de Urra 1, hoy vemos que el estudio que ha hecho la gente de la zona ha arrojado cerca de 100 externalidades no previstas con la represa, que aún el gobierno ni la empresa multipropósito Urra 1 ha podido hasta el momento mitigar.
¿Y cómo juega concretamente el cuarto encuentro latinoamericano de acción contra las represas en el intento de frenar este despropósito del gobierno colombiano?
Bueno, ¿cómo juega? Brindando un respaldo de todas las organizaciones que hay en Latinoamérica. Sabemos que dentro de la RELAR cerca de 200 organizaciones de base hacen parte de este proceso. Igual no es la única lucha, estamos liderando también en algunas regiones procesos sociales para que puedan detener proyectos como el de Urra en otras partes de Latinoamérica. Entonces creemos fundamental el respaldo político que brinda la red a la posición que viene a presentar el pueblo en Veracatío y los pescadores de la región.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
¿Crisis alimentaria o nueva crisis de un viejo sistema?
La posición en el foro de la Vía Campesina Sudamérica acerca de la crisis alimentaria fue clara con respecto a que el problema tiene mucho que ver con una cuestión de soberanía alimentaria de los países. En un mundo en que la cultura campesina de producir alimentos va siendo invadida y eliminada de a poco por el sistema capitalista, y en donde ya más de la mitad de los granos que se están produciendo no están destinados al alimento humano, parece más que necesario hablar del derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos.
De esto, de las falsas soluciones que se proponen, del papel que juega la especulación financiera internacional en el aumento de los precios de los alimentos, y de la importancia de discutir no tanto sobre acceso a alimentos, sino más bien sobre derechos de los pueblos a mantener sus culturas, habló Karin Nansen de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, en el foro Contra el Saqueo y la Contaminación por la Soberanía Alimentaria.
Y no se habla tampoco de la especulación que se está haciendo hoy en día con los alimentos, la especulación que hace el agronegocio y la especulación que provoca este hecho de que ahora los fondos estos de inversión que están preocupados porque el sistema financiero ya no les funciona tan bien y entonces quieren asegurar sus dineros invirtiendo en tierras, invirtiendo en lo que ellos llaman bienes tangibles e invirtiendo también en esto que llaman mercados a futuro de commodities, comprando, ¿no es cierto?, los granos, las grandes cosechas, invirtiendo en esas cosechas. Y ahí los compañeros de Grain nos hablaban de que en pocos años, ¿no?, desde el 2000, estas inversiones eran de alrededor de 5 mil millones de dólares y hoy esas inversiones son de 175 mil millones de dólares en la especulación, ¿no es cierto?, que se produce a nivel del mercado financiero internacional. Y entonces empezamos a desconfiar un poquito, ¿no? Esto de la crisis alimentaria, ¿qué quiere decir? Porque como decía el compañero, en realidad sabemos que se producen suficientes alimentos en el mundo. Claro, el problema es que ya no son alimentos. Hoy en día los granos dejaron de ser alimentos y sabemos que más de la mitad de los granos que se producen a nivel mundial no van al consumo humano. Van para alimentar animales, van para producir agrocombustibles y ya no sirven para alimentar a la gente. Pero la agricultura campesina es la que continúa alimentando a la gente en todo el mundo. Y de eso tampoco se habla. No se habla de cómo vamos a garantizar procesos de reforma agraria integral, cómo vamos a garantizar que los campesinados, que los pueblos indígenas continúen en los territorios, continúen defendiendo los territorios para poder producir alimentos, para poder producir, para poder seguir alimentando la vida. Eso no se habla. Y más crece la desconfianza desde nuestra mirada cuando vemos que las soluciones que nos proponen, ¿de qué nos hablan como soluciones? Básicamente nos están hablando de dos cosas. Que necesitamos liberalizar el comercio para acabar con el hambre en el mundo. Y ahí, ojo, cuando se nos habla de acabar con el hambre en el mundo, no se está hablando de soberanía alimentaria. No se está hablando del derecho de los pueblos a producir nuestros propios alimentos, a definir y decidir nuestras propias políticas alimentarias, sino que se está hablando de cómo garantizamos que las transnacionales continúen controlando los sistemas alimentarios, continúen destruyendo los sistemas alimentarios locales para poder seguir acumulando capital y ganancias. Y entonces la receta es mayor liberalización comercial. Hace pocos días en Ginebra se reunían, ¿no es cierto?, muchos gobiernos y muchos gobiernos peleando por lo que llaman ellos una liberalización total de la agricultura. ¿Qué significa? Que los estados no tengan ninguna capacidad de control, ninguna capacidad política para defender los sistemas alimentarios locales. Que los estados abran, ¿no es cierto?, vía libre para las exportaciones e importaciones. Que estemos obligados aceptar como pueblos que nuestros países se dediquen a exportar commodities, ¿no es cierto?, no a producir alimentos sino a exportar commodities, y nos quieren obligar también a aceptar las importaciones que las transnacionales logran imponer a precios por debajo del costo de producción y que compiten con nuestra producción nacional, eso que se llama el dumping. Ese proceso continúa, pero además quiere acelerarse. Hoy, si bien hemos logrado derrotar el ALCA en América Latina gracias a la movilización popular, a la lucha campesina, ¿no es cierto?, y popular, se nos han impuesto nuevos acuerdos de comercio e inversiones, acuerdos bilaterales desde Estados Unidos, pero ahora además la Unión Europea también aparece con una estrategia que le llaman de Europa Global, en donde quieren garantizar que las empresas transnacionales europeas sean altamente competitivas en los mercados internacionales y que las empresas transnacionales europeas ganen territorio, ¿no es cierto?, lo que significa ocupar más y más nuestros territorios. Y eso no solamente a través del comercio, sino también de las inversiones. Porque como bien sabemos hoy en día, los inversores extranjeros tienen todo tipo de derechos. Sus intereses están totalmente protegidos al punto de que pueden llevar incluso a juicio a los estados ante tribunales internacionales como el CIAD, si ellos consideran que sus ganancias se ven afectadas. Las ganancias de los inversores, las ganancias de las multinacionales, están totalmente protegidas. No así los derechos de los pueblos. Y estas inversiones significan más ocupación de nuestros territorios. No solo por el agronegocio, que avanza y avanza en nuestra región claramente, sino también ocupación de nuestros territorios por las empresas mineras, por las grandes represas, ¿no es cierto? Todo iniciativas que nada tienen que ver con las necesidades de nuestros pueblos, sino que tienen que ver con, de nuevo, incrementar las ganancias y garantizar la infraestructura necesaria para el desarrollo del agronegocio. Un agronegocio que significa más concentración en pocas manos. Y esto va de la mano del tipo de tecnologías que nos quieren imponer. Porque como dice el compañero, nos hablan de incrementar la producción. ¿Para qué incrementar la producción si en realidad se producen suficientes alimentos en el mundo y lo que pasa es que esos alimentos no alimentan a la gente y se están desviando para otros usos y se están utilizando para lucrar con ellos? Entonces, ¿por qué incrementar esa producción de alimentos? Porque en realidad esto significa más control por parte de las transnacionales de las semillas, algo que también se impone por los acuerdos de libre comercio, ¿no es cierto? Todos los regímenes de propiedad intelectual sobre las semillas que pretenden impedir que los campesinos, campesinas puedan seguir reproduciendo, intercambiando y criando sus semillas, nos imponen una tecnología que reatenta, ¿no es cierto?, contra la capacidad de nuestros pueblos de producir alimentos y que lleva a niveles de concentración como en Uruguay, ¿no es cierto?, en que el 7,4% de los productores controla más del 56% de la producción de soja, una producción que también es controlada en un 65% por los grandes grupos económicos que también están presentes en Argentina, como Cargill, ADM, Grupo Copatel, Teres Compact. Un proceso que significa más y más desplazamiento de la producción campesina diversificada. Entonces, cuando analizamos estas propuestas que nos hacen para solucionar lo que ellos llaman la crisis alimentaria, nos damos cuenta que una vez más el sistema está creando una crisis que, además de jugar con el hambre en el mundo, además de ser un mecanismo tan perverso que significa matar de hambre a tanta gente, además con ella pretenden lucrar una vez más. Y pretenden lucrar, y no solo lucrar, sino continuar con el proceso de ocupación de nuestros territorios. Entonces, la campaña por la reforma agraria, la campaña por la defensa de nuestros territorios, vuelve a ser trascendental y la necesitamos reafirmar una y otra vez. La campaña en defensa de nuestras semillas como patrimonio de nuestros pueblos al servicio de la humanidad vuelve a ser una prioridad y no la podemos perder. Y no nos podemos perder en un debate que pretende hacernos entrar en el hambre en el mundo y que quiere hacernos olvidar de que cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de los derechos que tenemos como pueblos y que esos derechos no pasan solamente, como decía la compañera cuando se abría el foro, por acceder a alimentos. No, pasa por mantener vivas nuestras culturas, por mantener vivos nuestros territorios y por poder continuar en ese diálogo entre sociedad y naturaleza, pero también en la construcción de nuevos diálogos entre el campo y la ciudad, ¿no es cierto? Un diálogo comprometido, donde las ciudades, donde las zonas urbanas entiendan que si la agricultura campesina no se mantiene viva, entonces sí, vamos a seguir siendo rehenes del capital transnacional que va a decidir quién tiene derecho a alimentarse y quién no, y lógicamente solo va a tener derecho aquel que pueda pagar por los alimentos y pagar cada vez más. Muchas gracias.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Chile,
los desafíos de combatir un modelo insustentable.
La sociedad chilena está empezando a advertir que los cambios producidos en los patrones climáticos son de origen antropogénico. Entre estos efectos se encuentran, por ejemplo, la desertificación y la reducción de los glaciares y de las coberturas de nieve en la cordillera, que alimentan de recursos hídricos a muchos valles.
Así lo afirmó en entrevista con Radio Mundo Real Eduardo Guisen, integrante del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora de Chile, CODEF, una organización ambientalista que forma parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Escuchamos a continuación su testimonio.
Perfecto, Eduardo. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los impactos en materia ambiental y en materia social que el cambio climático está provocando allí en Chile?
En Chile, los impactos del cambio climático, ahora la sociedad viene advirtiendo que son producto de este calentamiento global antropogénico, ¿no es cierto? Que la ciencia ya ha verificado y ha demostrado, ¿ya? Y que se ha establecido claramente a través del último informe de Naciones Unidas que está ocurriendo. Pero es cierto que los impactos ahora que se tiene la certidumbre científica, es posible hacer más visible y más, más atribuible, ¿ya? Efectos como la desertificación en Chile, la reducción de los glaciares en la cordillera y las coberturas de nieve que alimentan de recursos hídricos muchos valles en nuestro país. Fundamentalmente intensivo está siendo y va a ser aún más, según las proyecciones del informe y de los estudios que se están haciendo a nivel nacional. Se va a afectar toda la zona norte-centro del país en términos de reducción de recursos de agua dulce, que puede afectar tanto actividad humana de carácter local, la agricultura, incluso en algunos casos centrales hidroeléctricas que existen desde muchos años se pueden ver con escasez de agua, pero lo más serio es lo que tiene relación con el consumo humano de agua, que puede en el plazo de medio siglo o menos incluso afectar muchas comunidades y también algunas grandes ciudades. El mismo valle del río Maipo, que abastece de agua a la ciudad de Santiago, ya que alberga el 40% de nuestra población nacional, ha quedado establecido que está siendo fuertemente afectado por el cambio climático en toda su cuenca andina, ya, es decir, los casi 600 y tantos glaciares que existen en esa cuenca, ya en la alta cordillera, más los otros 200 y tantos que existen en un poquito más al norte en la cuenca del río Aconcagua, están siendo fuertemente afectados y reduciéndose a tasas de más de un 20% en los últimos 50 años, y esto se va a ver muy intensificado en las próximas décadas. Entonces, aparte de eso, en las proyecciones del siglo que está comenzando, se ve que puede tener impactos importantes la subida del nivel del mar. Ya nuestro país tiene una amplísima costa en términos de norte a sur, de unos 3.500 kilómetros, ¿no es cierto? Y si tú agregas eso, que en la parte austral del país la cantidad de islas que hay es de cientos de islas, muchas de ellas habitadas, los problemas pueden ser mucho mayores.
Eduardo, por alguno de estos casos que tú me estás mencionando, ¿ya hay comunidades desplazadas en Chile, refugiados climáticos?
No podemos dar cuenta de ello de manera fehaciente, ¿ya? Estamos trabajando con los datos científicos en la mano para poder identificar casos como los que tú estás mencionando. Sí podemos advertir que hay situaciones que bien dan para pensar que esto ha ido ocurriendo en zonas del norte, donde se ha prácticamente agotado el recurso hídrico en la zona centro-norte, ¿ya? Fundamentalmente aquellas zonas que no se puede atribuir esa reducción a actividades de minería intensiva, que también ha ocurrido en otras zonas en que son fundamentalmente la gran minería, la que ha agotado el recurso hídrico y ha desplazado comunidades enteras. También hay otros casos en que no hay actividad minera aguas arriba, por lo tanto podría pensarse que es atribuible al cambio climático, ¿ya? Y por otro lado tenemos casos de no de desplazados, pero sí de afectados, que también estamos viendo que son casos más bien catastróficos, ¿ya? Por ejemplo, se dio a conocer hace poco tiempo la noticia del vaciamiento de un lago en el sur de Chile, de dos lagos, ¿ya? Pero uno en particular, ¿ya? El lago Cachet 2, una de cuyas paredes, ¿ya? La que está por aquella a través, una de cuyas paredes está formada por un glaciar. Este glaciar, producto de su derretimiento, dejó escapar toda el agua del lago por debajo, y el lago se vació a través de un afluente del río Báquer, que es el más caudaloso de Chile, y esto provocó la inundación, primero una gran marejada, digamos, que ocurrió en el transcurso de unas pocas horas, y la inundación de sectores aledaños a este río. Afortunadamente no hubo desgracias personales, pero sí pérdida de vidas animales, ¿ya? De cultivos y de ganado. Un pueblo que está en la desembocadura de este río, que tiene una arquitectura muy particular, que es la Caleta Tortel. Prácticamente tú recorres el pueblo a través de pasarelas, ¿ya? Esas pasarelas quedaron bajo agua durante algunas horas, ¿ya? Y esto fue producto de esta situación que los científicos preliminarmente han atribuido al cambio climático, es decir, el derretimiento del glaciar, que producto de ese derretimiento dejó escapar el agua, es producto del cambio climático.
Eduardo, Chile ha sido promovido, digamos, o publicitado hacia el exterior, pero también internamente hacia su propia población, como un modelo exitoso dentro de lo que es este sistema capitalista y neoliberal, que sabemos ha influido muchísimo, influye todo el tiempo en la propia ciudadanía chilena. ¿Se ha logrado llegar, digamos, al común de la gente con un mensaje en materia de cambio climático y de crisis energética, que lo que hace justamente es cuestionar ese modelo capitalista de agotamiento de los recursos? O sea, ¿se logra llegar a la gente cuando se plantea que parte de la explicación a esta crisis climática, o la base de la explicación a todo lo que ocurre, es el agotamiento que promueve este modelo capitalista y neoliberal?
Yo no podría decir que se ha logrado, ¿no? Si así fuera, tendríamos una oposición explícita mucho mayor al modelo. Pero creo que estamos en vías de, estamos iniciando la campaña como Amigos de la Tierra Chile, como CODEF en Chile, y nuestro énfasis está puesto en abrir un debate político, ¿ya? sobre las causas de este gran problema global, y que está precisamente esas causas en el modelo, en un modelo en el cual Chile es un líder, lamentablemente para nosotros, y es una tremenda carga con la cual que llevamos encima, y sin embargo eso nos permite como activistas, también nos permite mostrar a la ciudadanía chilena mucho mejor las causas del problema. No tenemos que mirar ni siquiera a Estados Unidos para hacer entender a la ciudadanía que el problema está en el modelo, y que las enormes emisiones que se tienen, y que en Chile son crecientes, no han disminuido, por el contrario, han aumentado, y estamos bastante por encima de las emisiones mundiales per cápita y por unidad de PGB. Los patrones de desarrollo en Chile...
Perdón, Eduardo, PGB, por favor, ¿podrías explicarlo?
Producto Geográfico Bruto, ya, son los ingresos totales del país. Los patrones de desarrollo chileno a nivel de modelo energético, a nivel industrial y a nivel también de desarrollo urbano son absolutamente insustentables. Nosotros lo estamos combatiendo y lo que nos interesa es en este debate político además poder mostrar, por lo tanto, de manera muy relacionada ya y muy vinculada en nuestro propio modelo las causas del cambio climático y las consecuencias del cambio climático, ¿ya? Y nuestro énfasis en la próxima etapa, porque ya hemos generado material escrito, material gráfico que estamos empezando a divulgar, hemos abierto en los actores más informados un debate, ya hemos hecho un seminario con gran participación y con gran interés público, ¿ya? Entre no solo las ONGs ya preocupadas del tema, sino también otros actores, representantes de sectores sociales afectados, como el campesinado, como migrantes también. Ya nosotros sabemos que en Chile está llegando población, ha llegado por razones de desplazamiento social, población de los países andinos, Perú fundamentalmente y también Bolivia, ya, y con los grandes problemas que se avecinan, ¿no es cierto?, asociados a la reducción de glaciares en esa zona, que va a ser realmente catastrófico en ciudades como Lima o como Quito, por ejemplo, en Ecuador, ya se espera que la afluencia de migrantes pueda ser mucho más, ¿ya? En fin, nosotros estamos intentando, por lo tanto, hacer este vínculo entre una ciudadanía que se preocupe por cambiar los patrones de desarrollo, cambiar el modelo de desarrollo y al mismo tiempo sea responsable y sea consciente y sea solidaria y apoye el movimiento de los sectores afectados por el cambio climático.
Por último, Eduardo, ¿cuáles son las alternativas reales en la lucha por esta justicia climática y soberanía energética? Particularmente en el caso chileno, ¿cuáles son las posibles alternativas?
Nosotros queremos ser lo más responsables en este sentido, digamos, no aparecer victimizando solamente a los sectores afectados o a las comunidades afectadas por el cambio climático o planteando soluciones que son inalcanzables. Nos interesa ser bastante pragmáticos en ese sentido, entusiastas, activistas, ¿ya? Decir cuál es el mundo que queremos, cuál es la sociedad que queremos, que es una sociedad sustentable, pero ir paso a paso. Nos interesa incidir en políticas públicas, ¿ya? Chile, bueno o malo, no lo tengo claro, es un país bastante legalista, ¿ya? Es un país que tiene mucho sentido afectar las políticas públicas y nos interesa incidir en políticas públicas, ya sea a través de nuestra participación en las instancias colectivas, público-privadas, ya o de participación ciudadana que se generan en términos oficiales, ya, pero sabemos que eso muchas veces es cosmético, ¿ya? Pero por lo tanto, yendo a esas instancias con alianzas bien establecidas, con organizaciones afines, con organizaciones sociales, pero al mismo tiempo generando un movimiento social que genere presión en ese sentido, en el sentido de modificar los patrones de desarrollo, ¿ya? Plantear, por ejemplo, el desarrollo urbano más sustentable en términos también afectando la matriz energética, ¿ya?, de nuestro país. Y estableciendo de esta manera una presión, digamos, desde la sociedad civil para que estos cambios se produzcan. Eso.
Perfecto. El diálogo de Radio Mundo Real era con Eduardo Guisen de CODEF, Amigos de la Tierra de Chile. Eduardo, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias por tu entrevista.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Energía y cambio climático.
Costa Rica. A pesar de rechazo en plebiscito, el gobierno insiste con represa en el Pacuare.
El 28 de agosto de 2005, el 97% de la población del cantón de Turrialba, en Costa Rica, rechazó en una consulta popular la construcción de represas hidroeléctricas en el río Pacuare.
A pesar de ese pronunciamiento, el gobierno de ese país, a través del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, vuelve a insistir con planes hidroeléctricos en esa corriente fluvial.
Para conocer mejor este conflicto, Radio Mundo Real conversó en el último encuentro de la Red LAR en Colombia con Pastora García, que concurrió en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, la FECON, y es una de las posibles afectadas por el emprendimiento.
Se llama PH Pacuare, es una represa, sí, que piensan construir ahí. Pensaban construir dos represas, ahora piensan construir una. Pero se hizo el plebiscito y según nosotros pensábamos que ya teníamos ganado eso y no. El gobierno ya está otra vez motivando a que se haga la represa porque él dice que eso es progreso, generación. Y yo pienso que no es así.
¿Por qué?
Porque más bien lo que ha pasado es que ya hemos visto ejemplos, ya hemos visto, tenemos la visión de qué ha pasado cerca de ahí, de las comunidades, ya se han hecho varias represas y hemos visto lo catastrófico, las secuelas, todo lo que viene a través de eso, porque al menos el cantón de Turrialba era un cantón que tenía, se veía que iba progresando, pero se hizo ahí una represa en el cantón de Turrialba, bueno, hay varias, pero ahora que se hizo una del Reventazón, la gente tiene que salir a San José a trabajar porque en el cantón no hay trabajo, las agriculturas no dan el rendimiento que debería dar porque se enferman, mucha enfermedad en la agricultura, tienen que atomizar demasiado y si siembran no sea la cosecha abundante. Al menos en Tucurrique tienen, o sea, siembran pejeballe, ahí viven las personas del pejeballe y no quería cosechar. Entonces nosotros estamos viendo que no se puede permitir más represas y el país no necesita más electricidad, como decía la señora, no sé, no me recuerdo cuál señora fue la que dijo aquí que eso lo hacen para vender, no es para el país, pues sino es para otros.
Y usted me decía que hiciera una consulta popular, hagamos un plebiscito.
Hicimos un plebiscito.
¿Cómo fue eso?
Bueno, hablamos primero con el alcalde municipal del cantón, estuvo de acuerdo, nos apoyó, se hizo el plebiscito, se ganó de un 97%, la población dijo no a la represa en el Pacuare, pero ahora se está volviendo a iniciar, el gobierno apoya estos proyectos y entonces estamos nosotros motivando a las comunidades, como dije, viendo de qué manera se les llega a las comunidades a la información, porque quedan largo, ¿verdad?, de una a otra, entonces estamos tejiendo ideas a ver de qué manera se les llega y se les informa al valor, al respeto, porque nosotros merecemos respeto y tenemos que hacerlo valer.
¿Y quiénes son los que están a favor, digamos? ¿Quién la impulsa al proyecto?
Al proyecto. Sí. Bueno, los del ICE, tenemos, se llama ICE.
¿Qué es?
Los ¿qué le puedo decir? Los que comandan ahí, los que son
las autoridades eléctricas, ajá, en materia eléctrica.
Es, y el gobierno.
¿Y hay gente que esté a favor también?
Ajá, hay gente de la comunidad también que está a favor porque ellos les han ofrecido grandes cosas, que la escuela está fea, que se la pintan o que la hacen nueva, que los caminos están malos, porque los caminos están en peor estado donde estamos nosotros, como es un pueblo, entonces es camino de piedra, hay mucho hueco, bueno, está fatal.
Claro.
Los carros brincan para llegar. Y entonces han venido señores del ICE o mandan personas preparadas, capacitadas y nos han dicho, nos han querido engañar, que arreglan los caminos, los dejan bien bonitos, que las escuelas, que los EBAIS, quizás también hasta la gente que está a favor de ellos, hasta pues es posible que les paguen también para que busquen personas que apoyen a ellos. Sí, eso se le ha motivado a la gente y hemos dicho que no den firmas a personas desconocidas, porque luego vienen y presentan las firmas diciendo que el pueblo está de acuerdo a la represa y no es así. Sí hay muchos, pero no, ellos no pueden negociar si los otros pueblos no están de acuerdo.
Y de acá en adelante, digamos, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar, digamos, para...?
Los pasos que vamos a dar más importantes, pienso que es ir a las comunidades, dar más capacitación, más información sobre esto.
¿Y han recibido apoyo, digamos? Tú me comentabas, el compañero que está acá,
sí,
también.
Esos son los que puedo decirle que nos están salvando, que nos están ayudando a salvaguardar el río Pacuare, porque imagínate que van desde San José a nuestras capacitaciones. Ajá. Son Eugenio Guido y Osvaldo Durán. Claro. Son compañeros especiales.
Que digamos, y en este sentido, organizarse entre ustedes tal vez ayude, además.
Ellos sí nos han llenado, los han ayudado a organizarnos, nos dan materiales para destruir, para compartir con las comunidades. Hemos formado como una red comunitaria, una red de comunidades, porque nos dan, o sea, nos damos información, nos unimos y nos damos como información, nos compartimos, nos damos ánimo, nos damos apoyo, sí.
¿A través de qué vía se comunican?
Bueno, teléfono.
Teléfono. Uh-huh. Tiene los contactos de todos y de esa manera.
Ajá. Bueno, hay algunos, no todos. Claro. Porque hay partes que no hay teléfono, entonces se mandan papel, se mandan a carta. Ahí lo más largo son los indígenas. Hay parte indígenas que donde va a ser la represa, bueno, donde se piensa hacer la represa, ellos van a ser los más afectados. Ahí se van a perder de las culturas indígenas porque tienen reservas. Ajá.
¿Y para ustedes cómo, qué significa, digamos?
Porque para nosotros es la vida. Para nosotros es algo especial, porque el río para nosotros, como no hay así parques donde salir, porque vivimos en el campo, es la recreación de las familias, ahí vamos los fines de semana, para Semana Santa, no sé si usted, si se celebra en su país Semana Santa, ahí se va al río, llevamos campaña, la atendemos, aunque hay que viajar para llegar a él, pero es algo especial. Se pesca también, no voy a decir que un montón, pero son nuevos y hermosos y sabrosos. Yo creo que ninguno como él. Ajá. Sí, y ahí sí hay varias especies.
¿Y ustedes, por ejemplo, temen que tal vez si sale la represa, si se termina de hacer, tengan que irse a otro lugar a vivir? O
algunas personas sí, tendrían que emigrar. Porque
¿para la ciudad?
Para la ciudad puede ser, o no sé a dónde. Porque ya son personas indígenas, la mayoría. Uh-huh. ¿Y a dónde el gobierno los va a poner? Si siempre son discriminados.
Claro. Sí. ¿Hay algo más, pastora, que me quieras decir sobre esto? ¿O alguna otra cosa de todo el tema que tú me has comentado?
No, yo pienso que no. Lo que puedo es darle una motivación a la gente, pues, para que sigan una lucha, en cualquier lucha que estén, que no bajen la guardia, que sigan adelante, que con fuerza y con energía, y que primero Dios, todo saldrá avante.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.